A veces, cuando pensamos en una fábrica moderna, nos imaginamos una coreografía perfecta de robots. Brazos metálicos moviéndose al unísono y, bueno, pura perfección milimétrica.
Ya, claro, es una imagen casi hipnótica. Porque damos por sentado que, hoy en día, en una línea de montaje industrial, pues todo encaja siempre como un rompecabezas ideal.
Totalmente. Pero luego entras en la realidad del montaje de cuadros eléctricos pesados, y de repente esa sinfonía desafina por completo. O sea, una sola pieza de cobre que no entra en su sitio y toda la cadena se paraliza. Vale, vamos a desgranar esto.
Me parece bien, porque hay mucho que desgranar aquí.
Sí. Basándonos en la pila de manuales de ingeniería y los informes de planta que hemos recopilado para el análisis a fondo de hoy, nuestra misión es desentrañar dos conceptos de fabricación que se confunden constantemente.
Y vaya, si se confunden a diario.
Ya te digo, queremos entender cómo un simple milímetro de error se traduce en enormes pérdidas económicas, porque esto va mucho más allá de hablar de maquinaria pesada. Es una cuestión de pura eficiencia fabricando cuadros eléctricos y transformadores.
Eso es. Y para llegar al fondo de esas pérdidas económicas, primero tenemos que separar esos dos conceptos técnicos que mencionabas, porque determinan literalmente si una fábrica gana dinero o tira el material a la basura.
A ver, todos en el sector conocemos la típica analogía de la diana de dardos. Dar justo en el centro una vez es precisión.
Exacto.
Pero agrupar 50 dardos exactamente en el mismo sitio, aunque caigan fuera del centro, pues eso es repetibilidad.
Lo fascinante aquí es cómo esta analogía castiga a la fábrica en la vida real. Quiero decir, una máquina puede clavar la medida del plano en la primera pletina de cobre.
Es precisa. Perfecto.
Claro, pero a medida que el sistema hidráulico trabaja, puede irse de tolerancia en las 50 piezas siguientes.
O sea que en la producción por lotes, un acierto aislado no sirve de nada.
De absolutamente nada. La repetibilidad es la única métrica que salva la tirada completa.
Espera un momento. Entiendo que un acierto aislado no sirve, pero a ver, estamos doblando barras macizas de cobre y aluminio, no estamos fabricando relojes suizos.
Bueno, no te creas que hay tanta diferencia en la exigencia.
Ya, ya. Pero cuando la máquina empieza a perder esa repetibilidad, ¿qué estragos estamos causando exactamente en la línea de montaje para que sea tan catastrófico?
Pues el estrago es total, porque el error se arrastra y se multiplica en cada paso. En el corte, por ejemplo, un fallo de un milímetro te obliga a hacer empalmes forzados.
Claro, lógico.
Luego, en el punzonado, si los agujeros quedan un poco desplazados, los tornillos no asientan bien.
Y eso genera conexiones flojas.
Exactamente. Y una conexión floja en alta tensión significa resistencia eléctrica y crea puntos calientes peligrosísimos.
Uf, claro. Y me imagino que en el doblado pasa igual.
Tal cual. Si el ángulo no es constante, el embarrado no encaja a la primera. Y eso reduce las distancias de aislamiento. Al alterar ese aislamiento y generar calor, pues incumples directamente normativas de seguridad eléctrica.
O sea, normativas vitales como la UNE EN 6149 y el RBT.
Sí, sí, que prohíben estrictamente estas deficiencias.
Aquí es donde se pone realmente interesante.
Porque ahora entiendo por qué se exige trabajar con una tolerancia finísima de en torno a más o menos 0,1 milímetros.
Es que no te queda otra opción. Chatarra carísima y horas interminables de retrabajo.
Exacto. Es la frontera física entre la eficiencia absoluta y el despilfarro puro y duro.
Pero, a ver, he visto empresas gastar fortunas en equipos automáticos y seguir generando contenedores de chatarra. Esto plantea una pregunta importante. ¿Basta simplemente con comprar la máquina más cara del mercado? O sea, ¿el control numérico, el famoso CNC, no soluciona mágicamente todos estos errores de tolerancia?
Pues si conectamos esto con una perspectiva más amplia, veremos que la tecnología por sí sola no hace milagros.
Ya me lo imaginaba.
A ver, el CNC es vital, claro, porque elimina la variación del operario. Ya no dependes del pulso o del ojo clínico del trabajador.
Claro, le das a un botón y listo.
Eso es. Pero la física sigue mandando. Intervienen factores mecánicos muy pesados. Por ejemplo, la rigidez del bastidor.
Ah, claro. El chasis de la máquina.
Sí. Si el chasis flexa, aunque sea una fracción mínima de milímetro bajo 50 toneladas de presión, la cuchilla no bajará recta. Y eso te arruina el corte por mucho CNC que tengas.
Tiene sentido.
Y también importa el buen estado del utillaje, la calibración y, sobre todo, crucialmente, el material en sí.
¿Te refieres a la propia barra de cobre puro?
Exactamente. Una pletina de cobre que menga de fundición con un espesor irregular te destroza todo.
O con diferente dureza a lo largo de la pieza.
Sí. Eso arruina cualquier cálculo perfecto de la máquina. Porque, claro, el software asume que el material es 100% homogéneo.
Pero si no lo es, el comportamiento al doblarse será totalmente impredecible.
Completamente impredecible.
Entonces, ¿qué significa todo esto? Pues que a la hora de evaluar equipos en el sector, antes de comprar, no podemos fiarnos del folleto.
Ni de broma. Hay que exigir a los fabricantes datos separados, de precisión y de repetitividad.
Y solicitar muestras hechas con el propio material que se va a usar en la planta.
Sin duda. Tienes que llevar el material más problemático que tengas en el taller y ver cómo se comporta la máquina en la pieza número 50, no solo en la primera de prueba.
Buscando números concretos y demostrables en lugar de simples adjetivos comerciales. Una lección fundamental para no tirar el dinero.
Totalmente de acuerdo.
Bueno, y para cerrar, dejemos una reflexión final flotando para quienes nos escuchan.
Me parece estupendo.
A ver si el control CNC ya consigue eliminar el error humano de la ecuación, pero una simple partida de cobre de mala calidad o espesor irregular puede echar por tierra a la mejor máquina del mundo. Pues cabe preguntarse algo.
A ver.
¿Hasta qué punto el futuro de la ultraprecisión industrial depende menos de los avances algorítmicos y más de volver a exigir la máxima pureza y perfección en la materia prima básica? Es un pensamiento provocador e interesante para meditar la próxima vez que veamos un simple trozo de cobre.